Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha llevado a cabo este jueves una nueva línea directa que duró 3 horas y 57 minutos. El jefe de Estado ha contestado a 74 preguntas de habitantes de varias regiones de Rusia. En total, ha habido más de 3 millones de preguntas, una cifra récord en este programa anual.
El temario de las preguntas permite formar una idea de los problemas principales que preocupan a la sociedad rusa: la política global, la economía nacional y mundial, la situación en Ucrania, las relaciones con Europa y los países de otros continentes, los precios, los salarios y las pensiones. En fin, los rusos querían y esperaban recibir las respuestas del líder nacional a todas sus inquietudes.
Como siempre en esta edición de Línea Directa, no faltaron anécdotas. Por ejemplo, le han pedido a Putin que convenciera a un militar retirado para que permitiera que a su esposa le regalaran un perro por su cumpleaños. Alguien le preguntó al presidente si pensaba en ser clonado, al tiempo que un niño de 4 años, a través de un video, le preguntó a Putin si es difícil ser presidente de Rusia, al explicar que ya está pensando en serlo también.
Pero volvamos a cosas serias. Como ya es una buena tradición, el presidente Vladimir Putin, en línea directa con los ciudadanos, antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas, hizo un resumen de los principales logros del país en 2014, entre los que destacó la adhesión de Crimea y Sebastopol.
La incorporación de Crimea y Sebastopol, el desempeño en condiciones económicas complicadas y los exitosos Juegos Olímpicos de invierno en Sochi, destacó el mandatario al comentar el balance del año 2014, que en su opinión fue positivo desde el punto de vista del desarrollo económico y social. Además, señaló que el año pasado el país enfrentó ciertas restricciones externas que de algún modo impactaron en su desarrollo y ritmos de crecimiento.
Al comentar el tema de las sanciones occidentales contra Rusia, Vladimir Putin instó a aprovecharlas para impulsar el desarrollo económico del país.
Tenemos que aprovechar la situación que se crea a raíz de las sanciones para alcanzar nuevas cotas de desarrollo, declaró el presidente. Estoy convencido de que sabremos hacerlo, agregó.
Para Putin, el lenguaje de sanciones en relaciones con Moscú es inviable e inaceptable. El presidente expresó la confianza en que la economía rusa pueda recuperarse en 2 años.
Independientemente de las sanciones, los cambios eran inevitables y en realidad las sanciones solo sirvieron de ayuda al gobierno y el Banco Central, explicó el jefe del Kremlin.
A los rusos les preocupa la situación en el país vecino, Ucrania. Por consiguiente, hubo muchas preguntas sobre cómo ve el presidente Putin el arreglo de la catastrófica situación en la que se encuentra el pueblo hermano.
Ahora lo más importante es cumplir los acuerdos de Minsk y nosotros nos esforzamos al máximo para que se cumplan. Pero Kiev no se apresura y las sanciones antirrusas persisten, dijo Vladimir Putin. Rusia espera que Ucrania la trate como un socio en igualdad de derechos en todos los ámbitos de colaboración. Estamos interesados en normalizar todas las relaciones con Ucrania y nos esforzaremos para conseguirlo, subrayó el presidente.
Preguntado sobre una presunta presencia de tropas rusas en Ucrania, Vladimir Putin una vez más declaró que no es así. Lo digo directa e inequivocadamente, no hay tropas rusas en Ucrania, señaló. El mandatario recordó que anteriormente esta información fue confirmada por el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Asimismo, Putin anunció que una guerra entre Rusia y Ucrania es imposible. Les puedo decir que es imposible, dijo al contestar a una pregunta de un habitante de la región fronteriza.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Y continuamos con el resumen de línea directa del presidente de Rusia, Vladimir Putin, con ciudadanos del país que enviaron para este programa televisado anual más de 3 millones de preguntas.
Respeto a Rusia y a sus intereses es la condición para restablecer las relaciones con Occidente, dijo el mandatario al comentar la situación actual a nivel global.
No consideramos a ningún país enemigo, dijo Putin al precisar que hoy en día Rusia se enfrenta al terrorismo y al crimen organizado. A su vez, el presidente subrayó que Rusia no recomienda a nadie convertirse en su enemigo. Somos un país que tiene un enorme potencial de desarrollo, numerosos recursos naturales y, por supuesto, una gran potencia nuclear, por lo que es un honor ser tanto nuestro amigo como enemigo, bromeó. Pero hablando en serio, ya he dicho que nuestros enemigos son los terroristas nacionales, el crimen organizado, etcétera, explicó. El mandatario advirtió que, aunque Rusia no tiene planes de librar una guerra contra nadie, seguirá reforzando su capacidad defensiva.
Al comentar la política de Estados Unidos, el jefe de Estado ruso se mostró convencido de que la superpotencia norteamericana fracasará en los intentos de imponer su modelo a otros países. Estados Unidos no busca aliados, sino vasallos. Para Rusia es un sistema inaceptable, apuntó. Durante el diálogo de Putin con los rusos, también se planteó el tema de los envíos de los sistemas antimisiles rusos S-300 a Irán, que, según recalcó el mandatario, son un factor de disuasión, sobre todo en el contexto de la crisis en Yemen.
Irán no amenaza. Se trata de un arma exclusivamente defensiva. Es más, teniendo en cuenta la situación en especial en Yemen, los sistemas S-300 son un factor disuasivo, indicó el presidente.
Putin subrayó que la decisión de levantar el embargo del suministro de sistemas de misiles antiaéreos S-300 a Irán no viola las sanciones internacionales que no se extienden al contrato de los S-300 firmado por Moscú en 2007 y cancelado en 2010.
Si alguien teme que empecemos a levantar sanciones, tal vez no saben que el suministro de semejantes sistemas no figura en la lista de la ONU y cancelamos el contrato por iniciativa unilateral. La lista de sanciones seguirá siendo respetada, aseguró el presidente ruso. También destacó que Teherán ha mostrado gran flexibilidad en las negociaciones con el Grupo 5+1 sobre el programa nuclear iraní. Vemos claramente que los socios iraníes demuestran una gran flexibilidad y un evidente deseo de llegar a un compromiso, dijo.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Recordemos que durante la línea directa con los ciudadanos de Rusia, que duró 3 horas y 57 minutos, el presidente Vladimir Putin contestó a 74 preguntas de un total de más de 3 millones. Están escuchando El Espacio, El Punto. Ha llegado el momento en que el mundo tiene que volver a elegir entre el diálogo y el enfrentamiento militar, declaró este jueves el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. Hoy, al igual que después de la Segunda Guerra Mundial, ha llegado el momento en el que hay que hacer una elección decisiva entre la cooperación y la confrontación, dijo el canciller ruso al intervenir en la inauguración de la Cuarta Conferencia de Seguridad Internacional en Moscú.
Rusia en estos asuntos ha adoptado un enfoque prudente, subrayó Lavrov. Estamos lejos de tensar los ánimos alarmistas, pero llamamos a no infravalorar las perspectivas de un peligroso deterioro de la situación internacional, recalcó.
Al comentar la situación en Ucrania, Lavrov volvió a reiterar que este conflicto no tiene solución militar.
El conflicto en Ucrania no tiene solución militar. Соответственно, не существует разумной альтернативы мирному урегулированию.
El conflicto en Ucrania no tiene solución militar y no hay una alternativa sensata al arreglo pacífico de la crisis interna ucraniana en base a un pleno e incondicional cumplimiento de los acuerdos de Minsk. Estoy seguro que Occidente debe y puede hacer que las autoridades de Kiev abandonen el rumbo destructor para Ucrania, de apología del nazismo y persecución de aquellos que salvaron a Europa del fascismo.
Al mismo tiempo, el canciller ruso se sorprendió por el apoyo de Washington a la coalición que lucha contra los hutíes en Yemen.
Genera preguntas una situación en la que Estados Unidos contempla con benevolencia y alienta directamente la operación militar de la coalición que busca restaurar en el poder a un presidente prófugo, mientras que en Ucrania, Washington hizo todo lo contrario, apoyando y ayudando a organizar un golpe de Estado.
En Washington se ha impuesto la lógica miope de los ganadores en la Guerra Fría, subrayó Sergei Lavrov. Asimismo, alertó que el escudo nuclear de Estados Unidos sigue causando las preocupaciones de Moscú.
Мы рассматриваем все это как часть глобального проекта, создающего риски для российской.
Consideramos todo esto, el escudo antimisiles de Estados Unidos, como parte de un proyecto global que crea riesgos para las fuerzas estratégicas rusas de contención y rompe el equilibrio regional en el ámbito de la seguridad. Si el programa del escudo nuclear global sigue realizándose sin correcciones en vista del progreso en las negociaciones sobre el programa nuclear iraní, como ya han anunciado representantes de la OTAN, los motivos de la construcción del sistema de defensa antimisiles en Europa serán obvios para todos.
Por su parte, el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, declaró desde la tribuna de la Conferencia de Seguridad que los países miembros de la Alianza Atlántica intentan llevar a cabo una invasión geopolítica en Europa del Este y avanzar hacia las fronteras rusas.
Sin embargo, a pesar de los intentos de aislar a Rusia, castigarla por su política independiente, el país no se cerrará al mundo, aseguró el titular de Defensa de Rusia y agregó: Estamos dispuestos a cooperar con nuestros socios en todo el mundo, sea en Europa, Asia, África o América. Shoigu subrayó que los desafíos de la seguridad global es posible enfrentar solo a través de una cooperación.
Moscú propone otro camino, indicó. Este camino pasa por una cooperación multilateral que se basa en los principios de una seguridad igual e indivisible. Los complejos problemas de la seguridad global deben solucionarse en base a un equilibrio de intereses y compromisos, sostuvo Shoigu. Al recordar que en 2015 se celebra el 70 aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi, el ministro dijo que Rusia, como heredera de la Unión Soviética, jugó un papel decisivo en la derrota del nazismo. Nunca ha dividido la victoria, ni la suya ni la ajena, respetando el aporte de todos los pueblos que lucharon junto con los soldados soviéticos contra la peste parda.
Es importante aunar los esfuerzos en la lucha contra los intentos de ensalzar el nazismo, reanimar la ideología del fascismo y el militarismo y difundir las ideas de la xenofobia y el racismo. Nuestro deber común consiste en impedir nuevas tragedias. No queremos guerras ni conmociones. Necesitamos la paz para cumplir tareas creativas, dijo Sergei Shoigu.
Además, el ministro de Defensa expresó su agradecimiento a los dirigentes y los pueblos de los estados que cuidan los monumentos erigidos a los héroes de la guerra y los lugares de entierro de los soldados soviéticos.
Recordemos que el 16 y 17 de abril, Moscú acoge la Cuarta Conferencia de Seguridad Internacional, en la que participan dirigentes de organizaciones internacionales, representantes de la comunidad de expertos y de círculos académicos de más de 70 países del mundo.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están escuchando El Espacio, El Punto. Estados Unidos y Europa han forjado por fin posturas parecidas, aunque sea en un problema de Ucrania. Europa ha declarado que no piensa combatir a causa de Ucrania, mientras que Washington asevera que no va a brindar ayuda militar a Kiev.
El embajador de la Unión Europea en Rusia, Vygaudas Ušackas, formuló nítidamente la postura de Bruselas. Kiev necesita el respaldo de las reformas democráticas y la búsqueda en Rusia de ayuda. Europa entiende a dónde pueden ser dirigidas las armas que lleguen a Ucrania.
Mientras el titular de la diplomacia alemana, Frank-Walter Steinmeier, insta a abstenerse de la entrega de material de guerra a Ucrania, otros países de la OTAN se acomodan en ese nuevo mercado de venta de mercancías usadas. El experto militar Vladislav Shurigin comentaba al respecto.
El mando castrense ucraniano no oculta que confía en la ayuda de los países de la OTAN. En particular, se trata de que con algunos países orientales de la OTAN, de Polonia, la República Checa, Hungría y Rumania, se han firmado contratos para el suministro de 700.000 municiones, pues se trata fundamentalmente del sistema aún soviético de armamento. Las autoridades ucranianas se proponen firmar con estos países contratos también sobre otros tipos de armamento que les resultan indispensables para enfrentar a las provincias del sureste, indica el experto.
La ayuda militar de Estados Unidos es de unos $200 millones. Vladislav Shurigin subraya que este dinero se destinará sobre todo para el cuerpo de instructores de la cantera de cuadros militares del Pentágono.
Además que les enviaron ayuda no letal, consistente en carros blindados, equipamiento, ración de combate, medios de comunicaciones. Y además, en los marcos del programa de la OTAN, de Asociación para la Paz, en el que participa Ucrania, de conjunto con especialistas militares de otros países, han comenzado la preparación de unidades ucranianas. Con la ayuda de instructores de la OTAN, incluidos estadounidenses, para este año está planteada la preparación de unos 3 batallones de las tropas ucranianas.
La ciencia misma de combatir a ciudadanos del propio país no se ajusta en absoluto a una asociación alguna por la paz. Además, no está claro cómo van a reaccionar los verdaderos patriotas a las órdenes impartidas en inglés en su territorio. Es cierto que a las autoridades ucranianas no es necesario ya enseñarles cómo vender al mayor las raciones de combate, despachar a los militares chalecos antibalas inútiles, ni cómo robar medicamentos. Están escuchando el espacio El Punto. Estados Unidos, Japón y Corea del Sur inician consultas tripartitas a nivel de ministros de Exteriores en Washington para coordinar sus políticas en Asia-Pacífico. Los políticos oficiosos del Japón e incluso la oposición representada por Tsuyoshi Saito, exsecretario general adjunto del gabinete demócrata, consideran esta reunión como un evento sumamente positivo.
En principio, creo que es bueno que el Japón, Corea del Sur y Estados Unidos estén celebrando ese tipo de reunión, dice Tsuyoshi Saito. Jamás nos habíamos reunido con altos mandatarios de estados vecinos como China o Corea del Sur desde que el Japón está siendo gobernado por Shinzo Abe. Con China hay ciertos progresos, pero las relaciones entre el Japón y Corea del Sur son bastante complicadas. Es un hecho alentador que se celebren semejantes consultas sobre la situación en Asia del Este, para que las partes analicen en conjunto los problemas que les preocupan. Si hablamos de Estados Unidos, el Japón y Corea del Sur, es lógico que cada uno de estos países tenga sus propios intereses nacionales y no necesariamente tienen que ser idénticos. Pero es muy positivo que los tres se estén dando cita en un mismo lugar para conversar y analizar la situación.
En entrevista a Sputnik, el señor Saito aclaró cómo ve el posible desarrollo de la cooperación entre el Japón y Corea del Sur, tras las consultas de Washington y las que se celebraron un día antes en Seúl.
De hecho, hay inquietudes en cuanto al problema territorial que sigue sin resolver, pero esto no quiere decir que el Japón y Corea del Sur no puedan entablar un diálogo. Creo que hay diversas formas y orden de prioridades para hacer este diálogo. Podemos comenzar por cuestiones de seguridad o por la cooperación económica. Pero en todo caso, Estados Unidos entiende los problemas que persisten entre el Japón y Corea del Sur y trata de hacer de mediador motivando a las dos naciones vecinas para que intercambien criterios y alivien las tensiones, lo que yo considero bueno.
Por otro lado, los efectos positivos de una mayor cooperación entre Estados Unidos, Japón y Corea del Sur y de su política coordinada en Asia-Pacífico dependen en gran medida del papel que asigne Estados Unidos a sus dos aliados asiáticos, estima el analista jefe del Instituto de Estudios Internacionales en la Universidad de Relaciones Exteriores, adjunta al Ministerio de Exteriores de Rusia, Andrei Ivanov.
Europa es un claro ejemplo de que no siempre es favorable seguirle ciegamente la corriente a Estados Unidos en cuestiones políticas. Al decretar sanciones contra Rusia, a instancias de Estados Unidos, la Unión Europea se ha hecho daño a sí misma. Y el que, por instrucciones de Washington, siga apoyando al gobierno antipopular, corrupto e irresponsable de Ucrania, con su marcada postura antirrusa, puede llevarla a una grave crisis e incluso a una guerra. Algo similar puede ocurrir también en Asia-Pacífico. Estados Unidos está ampliando su cooperación política y militar con el Japón y Corea del Sur, supuestamente en aras de la estabilidad regional. Pero no es ningún secreto que de esta manera pretende contrarrestar el fortalecimiento económico y militar de China, utilizando para contenerla a sus aliados asiáticos, señala el experto ruso Andrei Ivanov y agrega que es bien cuestionable que el Japón y Corea del Sur les convenga convertirse definitivamente en rehenes de la política estadounidense para complacer a Estados Unidos en detrimento de sus propias relaciones con China, que es su más importante socio económico y comercial.
Continuamos ampliando el espacio El Punto. La política en Estados Unidos se ha vuelto desde hace ya mucho tiempo un negocio de pocos elegidos. La aparición de figuras nuevas entre las élites estadounidenses es prácticamente inconcebible. Al mismo tiempo, las elecciones en Estados Unidos son más frecuentes que en cualquier otro país, cientos de veces cada 4 o 5 años.
La campaña presidencial sigue siendo el evento electoral más interesante. Es todo un espectáculo con apretones de manos, sonrisas y revelaciones de dudosos antecedentes. Pero lo más importante son las fuentes de financiamiento de los candidatos.
Formalmente, sus fondos electorales se acumulan en los llamados comités de acción política que deben observar ciertas normas de promoción del candidato, acota el director del Centro de Estudios de América del Norte en el Instituto de Historia Universal de la Academia de Ciencias de Rusia, Vladimir Sorkin.
Hay leyes que regulan la financiación de campañas electorales. Un comité solo puede gastar $1,000 para apoyar a su candidato. Pero siempre hay formas de saltar el reglamento. Uno puede crear varios comités de acción política obteniendo $1,000 por cada cual.
Si piensan que las tecnologías electorales han sido desde el principio un modelo de gestión democrática, están equivocados, asevera el director del Instituto de Estudios Políticos Aplicados, Grigori Dobromelov.
En un principio fue la jefatura del partido la que escogía al candidato. Por supuesto, estaba integrada principalmente por grandes hombres de negocios, empresarios y oligarcas. El sistema cambió a mediados de los años 20, cuando se decidió definir al candidato mediante elecciones primarias y no por votación a nivel del partido. En otras palabras, se intentó delegar más poderes a los sectores de la población que simpatizaban con tal o cual partido. Así comenzó la era de las primarias. Pero dentro de ese nuevo esquema, el candidato resulta aún más dependiente de sus patrocinadores financieros. Si no tiene fuentes de financiamiento, jamás pasará por el sistema de doble nivel.
Barack Obama intentó renovar el procedimiento vigente. Activó el mecanismo de donaciones voluntarias. Al aportar el mínimo monto posible, el donante prácticamente entrega su voto al candidato beneficiario. Pero este esquema tampoco está exento de grandes tiburones financieros, señala Vladimir Sorkin.
Сила денег очень велика в Соединенных Штатах Америки.
El dinero tiene mucho poder en Estados Unidos. Para ser elegido, uno tiene que gastar al menos $2,000 millones. Es obvio que las grandes corporaciones pueden acumular este monto con más facilidad que el resto de la ciudadanía. Ahora que hay redes sociales, hay posibilidad de contrarrestar el poder de las corporaciones en el financiamiento de campañas electorales. Obama recogió por redes sociales mucho más dinero que Hillary Clinton en la campaña presidencial de 2012, pero igual contaba con el apoyo de grandes corporaciones. Sin ellas, sería difícil ganar las elecciones.
En cualquier caso, el sistema actual de selección de candidatos es un mecanismo ajustado a lo largo de muchas décadas para impedir los imprevistos, resume Grigori Dobromedov.
No hay políticos independientes, o sea, aquellos que hayan llegado a la política sin apoyo financiero de grandes empresas. Esto es simplemente imposible. Estados Unidos tiene un sistema político muy jerarquizado. No existen candidatos que hayan surgido de la nada.
Este esquema podría ser bueno siempre que los políticos no pusieran sus intereses egoístas por encima de los sociales, pero todos ellos comienzan por la acumulación primaria de capital. En 2016, Estados Unidos elegirá a su nuevo presidente. Veremos si esos comicios llegan a renovar de alguna manera el panorama político del país.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Las autoridades de Kiev han acometido finalmente la reforma constitucional prometida primero en la Maidán y más adelante en Minsk. Es cierto que la política exterior, la seguridad, la defensa y la descentralización serán las vacas sagradas de esta reforma.
Vyacheslav Dashichev, experto del Instituto de Economía de la Academia de Ciencias de Rusia, considera que la reforma real de la Constitución de Ucrania no figura en los planes de los tutores transoceánicos, por no decir patrones, de las actuales autoridades de Kiev.
Yo me inclino a estimar que todos los hechos de los últimos 2 e incluso más años en Ucrania se han venido desarrollando con el signo de la estrategia global del imperialismo norteamericano. Los estadounidenses necesitan en grado sumo una guerra global en Europa, y Ucrania se presentó como un instrumento para ella. Y todo se hace para crear una situación de tensión creciente en Ucrania. Para ello, han sido seleccionadas meticulosamente gentes de la élite gobernante de Kiev, y como resultado, en el poder montaron a sus vasallos. Esto es lo principal que hay que entender a la hora de evaluar la situación en Ucrania, subraya el experto.
Desgraciadamente, no cabe esperar que estos privilegios que llegaron al poder en Ucrania vayan realmente a hacer algo en bien de la población del país. Ninguna de las exigencias de la Maidán ha sido cumplida, salvo la de sacar del poder a Yanukovych. Solo resta confiar en que la apariencia del maquillaje a la Constitución no devenga una provocación más para la reanudación de las acciones bélicas en el sureste, considera Anatoly Petrenko, profesor de la Cátedra de Politología de la Universidad Lomonosov de Moscú.
Aquí hay mucho más de juego que de una empresa real, porque las autoridades de Kiev ya entienden que deben emprender ciertas acciones debido a que Europa exige de ellas el cumplimiento de los acuerdos de Minsk. Es perfectamente posible el escenario siguiente de los hechos. Ellas proponen una variante tal de constitución que no será aprobado por los territorios que consideran ocupados. Surgirá un nuevo motivo de tensión. Ante lo que ellas dirán, e hicieron todo lo posible, pero los opositores no lo desean. ¿Qué es necesario hacer entonces? Correcto, acometer medidas enérgicas para acabar con la ocupación de las provincias del sureste, indica Anatoly Petrenko.
En general, todo esto se enmarca en la lógica de las acciones de Kiev, considera Igor Markov, diputado de la séptima legislatura del Parlamento ucraniano.
Sin duda que esta es una farsa del cumplimiento de los acuerdos de Minsk, exactamente lo mismo que la imitación del alto el fuego en Donbass, cuando en lugar del repliegue de todo el armamento pesado de la línea de contacto, retiraron solo aquello que quería una reparación, mientras que el resto lo camuflaron. Todo ello es muy típico de la Junta de Kiev, o sea, la mentira, el engaño, el atropello de todos los acuerdos. Las flamantes autoridades no desean entender que Ucrania es un estado heterogéneo, y si quieren conservarlo dentro de las fronteras en que existe actualmente ahora, es necesario implementar una política interna muy ponderada e inteligente, considerando los intereses de todos los ciudadanos que habitan en el territorio del país, porque allí viven gente de mentalidad, de ideología, de credo religioso muy distinta. Siempre hemos visto que la federalización es la única vía para la preservación de Ucrania, mientras que el rubro elegido hoy por Kiev de la nacionalización violenta, el intento del predominio de la ideología nazi sobre todos los demás, conduce al exterminio de Ucrania como Estado. No descarto que en un futuro no lejano desaparezca del mapa mundi, incluye el diputado ucraniano.
Ya desde el primer día de la firma de los acuerdos de Minsk, Kiev comenzó a propagar una interpretación propia de dicho documento, y esto se refería absolutamente a todos sus puntos. No retiraron el armamento pesado ni la artillería, no fue alcanzado el alto el fuego total y no tuvieron en cuenta la entrega de un estatus especial a las provincias del sureste. Y el punto concerniente a la amnistía, en general, a juicio de las autoridades ucranianas, es aplicable solo a aquellos que se fugaron de la guerra. Y ahora viene esta apariencia de reforma constitucional. Al parecer, la Junta de Kiev solo entiende el idioma del látigo. Los garantes europeos deberían decir en esto su palabra decisiva. De otra manera, más desgracias. Están escuchando el espacio El Punto. El gobierno de Turquía considera ridícula la resolución de la Eurocámara que insta al país turco a reconocer el genocidio armenio y cree que puede dañar las relaciones entre Ankara y la Unión Europea. La resolución adoptada por el Pleno del Parlamento Europeo es ridícula y reproduce literalmente los clichés de la propaganda de Armenia contra Turquía, apunta la nota.
El texto invita a Ankara a aprovechar la conmemoración del siglo del genocidio para dar vía a una reconciliación genuina entre los pueblos turco y armenio. Además, llama a abrir archivos y llegar a un acuerdo sobre el pasado.
Los europarlamentarios han rendido homenaje así a la memoria de las víctimas, según indicó el eurodiputado verde Benedek Jabor.
Es un genocidio. No podemos resolver conflictos entre naciones, negando hechos o cambiándolos. Tenemos que enfrentarnos al pasado con honestidad.
Los armenios que están en Bruselas se han mostrado satisfechos con la resolución de la Eurocámara, pero aseguran que todavía es necesario hacer más.
Esto es un paso más, es mejor que nada, y se nota que esta cuestión necesita una verdadera solución y que no se olvida. Espero que esto sea solo un paso más en todo el proceso.
Turquía dice que los políticos no deben interferir en el trabajo de los historiadores. Escuchemos las declaraciones del embajador turco ante la Unión Europea, Selim Yenel.
El Parlamento Europeo ha cometido un error histórico. Se posiciona en contra de Turquía y es inaceptable. Se trata de una decisión unilateral sin consulta ni diálogo. No tiene valor jurídico. No tiene ninguna importancia para Turquía ni tampoco para las relaciones Unión Europea-Turquía, porque el Parlamento Europeo no puede pronunciarse en nombre de la Unión Europea.
Varias horas antes de la votación, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, se mostraba despreocupado por el resultado de la posterior votación parlamentaria. Cualquiera que sea la decisión del Parlamento Europeo sobre las reclamaciones de genocidio, me entrará por un oído y me saldrá por el otro, declaró.
La semana pasada, el sumo pontífice realizó una misa en conmemoración a los 100 años de la matanza ocurrida en Armenia durante el Imperio Otomano. Durante la ceremonia a la cual asistió el presidente armenio Serge Sargsyan, el Papa Francisco calificó como el primer genocidio del siglo XX la masacre de armenios.
La nuestra humanidad ha vivido en el siglo scorso.
Desde el siglo pasado, nuestra familia humana ha padecido tres tragedias masivas. La primera, conocida ampliamente como el primer genocidio del siglo XX, golpeó a vuestro propio pueblo. Los otros dos fueron perpetrados por el nazismo y el estalinismo. Y más recientemente, hubo otros exterminios masivos como los de Camboya, Ruanda, Burundi y Bosnia. La ocultación o la negación del mal es parecido a dejar que una herida sigue sangrando sin vendarla.
Turquía criticó duramente las declaraciones del máximo representante de la Iglesia Católica.
En 1987, el Parlamento Europeo reconoció que los acontecimientos que tuvieron lugar entre 1915 y 1917 contra los armenios en el territorio del Imperio Otomano representan un genocidio. Turquía reconoce que la decisión de las autoridades otomanas de deportar a la población armenia de Anatolia hacia Siria en 1915 causó 500.000 de muertos frente a la estimación habitual de 1.5 millones, a través de epidemias, hambre y enfrentamientos, pero niega tajantemente que esos hechos fueran un genocidio.
Algunos historiadores calculan que entre 1915 y 1923, 1.5 millones de armenios murieron directamente por las masacres y las deportaciones, mientras que otro 500.000 se vio forzado a huir al extranjero. Están escuchando El Espacio, El Punto. Movilización general en Estados Unidos para reclamar un salario mínimo de $15 la hora en los trabajos más precarios. Más de 200 ciudades del país vieron desfilar a este tipo de trabajadores en una protesta que empezó hace 2 años y medio en Nueva York en las cadenas de comida rápida. Ahora se ha extendido al personal de limpieza, albañiles, empleados de aeropuertos y hasta maestros.
Bajo el lema «Luchemos por los $15», cientos de trabajadores como Peter, empleado de Walmart, se tomaron las calles de Nueva York, así como de Boston, Los Ángeles y Miami. El salario mínimo federal se encuentra desde 2009 en $7.25 la hora. En Nueva York se eleva a $8.75 y el año que viene debe pasar a 9. Pero se considera insuficiente.
Es muy difícil. Estoy atrasado con la renta ahora. Mi carro está dañado y no puedo arreglarlo. pero uno se siente mejor cuando es parte de un movimiento como este, que lucha por un cambio.
Recordemos que el salario mínimo en Estados Unidos no es fijo a nivel nacional y puede variar en distintos estados del país. El bajo salario de estos trabajadores tiene a muchas familias rondando el umbral de la pobreza y necesitan asistencia pública, cuenta Lucio Romero, participante de la marcha.
Para haber justicia social, y nosotros decimos que necesitamos una revolución obrera donde los trabajadores tomen el poder y destruyan este sistema capitalista.
Muchos de los manifestantes pertenecen a minorías, o son hispanos o son afroamericanos, y cuentan que precisamente estas comunidades son las que tienen que aceptar los trabajos más duros y peor pagados.
Nosotros los hispanos estamos sufriendo porque tenemos los pobres salarios, muchas veces tenemos los trabajos más difíciles y no somos bien remunerados.
Todas estas personas exigen un sueldo digno.
A $15 la hora es lo que la gente está exigiendo y necesita para el sustento de sus familias, para darles a sus hijos una mejor vida y poder solventar tantos gastos que hoy en día las hamburguesas antes costaban $5, hoy cuestan 7,50.
Muchos afirman que con el salario que tienen no llegan a fin de mes y se ven obligados a buscar un segundo trabajo. Muchas madres de familia lamentan que cada vez sea más difícil cubrir los gastos.
Si mi esposo trae ese salario mínimo, no alcanza para absolutamente nada. Por eso queremos un aumento, estamos luchando por un aumento.
El gobierno debería ayudar a la gente trabajadora. Ellos deberían incrementar el salario mínimo.
En el Congreso de Estados Unidos no ha prosperado ninguna ley sobre el incremento al salario mínimo. Es por eso que estos trabajadores dicen que seguirán en las calles demandando salarios dignos y que sus demandas serán uno de los pilares principales en las próximas elecciones presidenciales.